A ver, imaginen por un momento intentar capturar ese calor asfixiante, la humedad espesa, o sea, toda esta lucha diaria de un pantano colombiano.
Ajá.
Pero no estando ahí, ¿no? No con los pies hundidos en el barro, sino a miles de kilómetros de distancia.
Exacto, desde un estudio allá en California.
Sí, mirando fijamente una pantalla. Y que para rematar el resultado de todo este experimento a larga distancia, termine exhibiéndose en una galería en Atenas, en Grecia.
Es una locura, totalmente.
Hoy vamos a explorar cómo una simple imagen de Internet, digo, filtrada por kilómetros y píxeles, se transformó en una obra de arte que revela verdades muy profundas sobre la supervivencia y la dignidad humana, a través de, pues, la cosa más silenciosa y cotidiana del mundo.
Sí, así es.
Bienvenidos a un nuevo análisis profundo. Nuestra misión de hoy es entender cómo un acto que la mayoría hace en piloto automático contiene un peso monumental.
Y fíjate que esa distancia geográfica que mencionas es la primera gran paradoja de este material que tenemos hoy sobre la mesa. Porque hoy no estamos desmenuzando, no sé, un reporte económico o un artículo académico de esos llenos de estadísticas.
Claro, cero gráficos hoy.
Exacto. Hoy tenemos una obra visual. Es una acuarela titulada Tendidos, creada por el artista Jairo Duque. Y lo que convierte este análisis en algo excepcional, digo yo, es que el lienzo viene acompañado del ensayo crítico del propio creador.
O sea, tenemos su voz directa.
Sí. El texto, que está catalogado en su bitácora bajo la sección Trasteo-Pintura Artística, nos da como un acceso simultáneo, ¿sabes? Vemos el resultado final, por un lado, y por el otro entramos a la maquinaria intelectual del artista.
Es un cruce de datos buenísimo que hace que uno se replantee cómo se consume la realidad hoy en día. Porque hablamos de la vida palafítica, de esas viviendas de madera que están construidas sobre estacas en medio del agua, allá en la Ciénaga Grande, en Colombia.
Ajá, en medio de la nada, básicamente.
Y resulta que la obra se pinta en Whittier, en California, en septiembre de 2022, usando como referencia una imagen de la web. Y luego, meses después, viaja a Europa en noviembre de 2023. La pregunta inmediata que surge para quienes nos escuchan es, ¿cómo se destila la urgencia de la necesidad extrema a través de un monitor?
Y es que esa mediación digital es clave aquí. La tecnología que, o sea, muchas veces decimos que fragmenta nuestra atención y nos distrae,
Totalmente.
pues aquí funcionó como un túnel directo para observar una realidad que de otro modo sería inaccesible. Le permitió al artista, digamos, aislar la esencia de esa comunidad, pero sin la distracción del ruido del entorno físico real.
Bueno, vamos a desempacar esto paso a paso. Empecemos por la composición visual en sí, porque a primera vista te digo, es una imagen de una tranquilidad engañosa.
Sí, engañosa es la palabra perfecta.
Quienes nos escuchas deben imaginar un formato bastante modesto, un rectángulo de papel de 15 por 11 pulgadas, y todo el espacio está dominado por tonos azules. En el puro centro flotan dos casas de madera rústica sostenidas por pilotes finísimos.
Son como palillos intentando no hundirse en el agua, de verdad.
Tal cual. El cielo es sereno, el reflejo es pacífico, pero lo que rompe esa inmensidad azul son unos pequeños estallidos de color vibrante, o sea, rojo, amarillo, blanco.
¿Qué es la ropa?
Exacto, es ropa. Prenda secándose al sol ahí en las barandas de esas casas.
Es un elemento súper doméstico que ancla toda la inmensidad de ese paisaje acuático.
Y al observar esos tendederos, pensé en una analogía. Ver ropa colgada al sol funciona casi como una especie de salvapantallas universal de la vida humana.
A ver, explícame eso del salvapantallas.
Pues mira, está diseñado para estar en movimiento constante con el viento, ¿no? Pero, irónicamente, el objetivo de un salvapantallas es que lo ignoremos para proteger el fondo.
Ah, claro, ya veo a dónde vas.
De la misma manera, la ropa tendida está en todas partes, en absolutamente todas las culturas, y nuestro cerebro simplemente descarta el esfuerzo brutal que hay detrás de eso. Lo dejamos como un simple fondo. O peor aún, para el ojo de un turista se convierte en algo pintoresco, o sea, el detallito rústico para la foto exótica.
Wow, esa metáfora ilustra súper bien la trampa visual en la que caemos siempre, porque reducir todo ese esfuerzo físico a un simple fondo decorativo es, en el fondo, romantizar la precariedad.
Totalmente de acuerdo.
Y fíjate que las notas del artista atacan precisamente esa mirada turística. Duque señala ahí que la acuarela busca centrar la atención en un gesto mínimo y persistente, porque para estas comunidades de la Ciénaga Grande, o sea, tender la ropa no tiene nada de pintoresco.
No es para que se vea bonito.
No, es pura necesidad y supervivencia. Es, usando las palabras exactas del artista, tiempo detenido al servicio de lo primordial. La pintura descarta deliberadamente la típica épica de la naturaleza salvaje o el drama súper trágico.
Claro, no hay una tormenta destruyendo la casa.
Exacto, porque para exponer las condiciones materiales de vida, no necesitas pintar rostros sufriendo. Basta con mostrar una práctica doméstica que evidencia esa dependencia absoluta del clima y del entorno.
Y me parece que esa idea del tiempo detenido se conecta de manera súper directa con las decisiones técnicas que él tomó. Porque la ficha técnica de la obra menciona unos materiales muy precisos. Habla de acuarela sobre papel arches de 300 gramos, prensado en frío, usando pigmentos Daniel Smith.
Sí, detalles muy específicos de su oficio.
Y aquí poniéndome del lado un poco escéptico. A ver.
A ver, suéltalo.
La composición es frontal, está extremadamente equilibrada y el agua funciona como un espejo casi perfecto. O sea, las casas se reflejan con una nitidez que raya en lo fotográfico. Mi duda es, ¿un reflejo tan perfecto no corre el riesgo de hacer que una realidad tan dura parezca, no sé, demasiado limpia?
Entiendo tu punto.
Digo, ¿no es esto simplemente un alarde técnico del pintor para decir, miren lo bien que domino la acuarela?
Bueno, lo fascinante aquí es que ese nivel técnico responde a un propósito narrativo muy profundo, no a la vanidad del pintor. El ensayo detalla que ese espejo de agua tiene una carga conceptual enorme. Esa nitidez del reflejo es la materialización visual de la repetición.
La repetición diaria de lavar.
Exactamente. Los ciclos ineludibles. Piensa en la mecánica de esa vida. Hay que lavar a mano, tender la ropa mojada, depender de que el sol y el viento hagan lo suyo, recogerla y al día siguiente volver a empezar.
Es un ciclo sin fin.
Es un ciclo que no se detiene nunca. Entonces, la duplicación casi perfecta de la imagen ahí en el agua simboliza esa duplicación infinita del ciclo vital. O sea, no es solo un lago bonito y tranquilo, es la rutina diaria proyectada ahí, en la superficie.
¡Wow! Esa perspectiva cambia por completo la lectura que yo le daba. El espejo no es belleza, es monotonía forzada.
Tal cual.
Pero volviendo a lo técnico, hablemos de ese papel prensado en frío y de la acuarela como tal, porque estoy seguro de que la elección del medio físico también tiene un porqué.
Claro que sí, nada es al azar. El papel prensado en frío tiene una textura súper particular. Está lleno de pequeños valles y montañas a nivel microscópico, digamos.
Ajá, es rugoso.
Sí. Y cuando aplicas la acuarela, que recordemos es un medio basado en la transparencia del agua, el pigmento viaja y se asienta en esos pequeños valles. Y esto permite pintar sin rigidez.
Ah, ya entiendo.
Si observamos bien el reflejo, a pesar de ser nítido en cuanto a la forma, los bordes se disuelven levemente. Hay como un temblor en la pincelada.
Claro, una falta de contornos duros. Todo es más suave.
Exacto. Y esa disolución sugiere metafóricamente la fragilidad de estas viviendas palafíticas, porque son estructuras que se mantienen en pie, sí, pero su existencia es completamente precaria.
Dependen de un nivel de agua que cambia todo el tiempo.
Así es. La acuarela, al ser literalmente agua con pigmentos sobre una superficie texturizada, termina siendo el único medio orgánico que puede hablar de algo persistente y frágil a la vez. O sea, el material mismo cuenta la historia.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque toda esta tensión entre el agua, el papel y esta fragilidad arquitectónica nos devuelve al punto de la ropa. Fíjate que la pintura es un retrato innegable de la condición humana. Y sin embargo, no hay dibujada ni una sola persona.
Cero, nadie.
Cero figuras humanas.
Es una narrativa que está construida totalmente sobre la ausencia visible, pero que tiene una presencia abrumadora, ¿no?
Sí, sí. Es una lectura casi forense, diría yo. La ropa funciona como un sustituto de los cuerpos. O sea, el tamaño de una camiseta te indica si hay niños viviendo ahí.
Claro.
La cantidad de prendas te habla del tamaño del núcleo familiar. y revela algo crítico de lo que hablábamos, la carencia absoluta de tecnología.
Porque ahí no hay secadoras.
Exacta. No existen los cuartos de lavado ni los electrodomésticos. Hay una adaptación obligatoria al entorno. El clima es el que dicta tu ritmo de vida.
Y esa sustitución, digo, de los cuerpos por las prendas, es lo que convierte a la acuarela en un testimonio tan silencioso pero potente. Además, establece un puente cultural inmenso. El artista reflexiona que esta imagen va mucho más allá de la geografía específica de esa ciénaga en Colombia.
Sí, porque cualquiera que haya caminado por un sector campesino o que haya visto la azotea de una casa en un barrio popular marginado, reconoce este código de inmediato.
Es universal.
Totalmente. El tendedero es un idioma universal en las periferias. La pintura agarra un elemento hiperlocal para establecer un diálogo global sobre lo que es tener economía de recursos.
Y fíjate que ese puente se sostiene mediante una estrategia cromática que el artista tiene muy bien definida. Toda esa paleta dominante de azules no solo te describe el agua y el cielo.
Te marca el clima, ¿no?
Exacto. Envuelve todo en una temperatura visual. Establece esa serenidad engañosa. Pero los acentos de la ropa son los que introducen el ritmo visual.
Esos estallidos de rojo o amarillo sobre tanto azul.
Sí, y el artista es súper enfático en sus notas sobre una línea ética que no se debe cruzar. Él dice que el color no está ahí para embellecer la pobreza.
¡Ah, qué importante eso!
Es crucial entender este mecanismo. Si tú suavizas la carencia con luces cálidas o tonos dorados y románticos, estás mintiendo. Aquí, los colores vivos de las prendas cumplen la función de señalar la individualidad. Muestran que dentro de esas casas tan frágiles hay un esfuerzo humano activo, ¿sabes? Por mantener el cuidado y la dignidad.
Es el cuidado de que la ropa esté limpia para el día siguiente, sin importar que el suelo de tu casa sea literalmente un pantano. Es negarse a ser devorado por esa precariedad.
Exactamente.
Y pensar que todo esto se logró capturar usando simplemente papel de acuarela común y una paleta de colores tan limitada, nos habla de una economía de medios por parte del pintor que, curiosamente, refleja la economía de medios de las personas que habitan esas casas.
O sea, hay una coherencia absoluta entre el sujeto y el método. No hay exceso de adornos en la pintura, del mismo modo que no hay exceso de recursos en la vida palafítica.
Es fascinante. Y esta disección profunda nos lleva a un terreno rarísimo. Al menos dentro de las fuentes que solemos analizar.
A ver.
Tenemos a la obra viajando por galerías, expuesta al público allá en Grecia, y al mismo tiempo tenemos al artista sometiendo su propia creación a una autocrítica súper rigurosa en su ensayo.
Sí, es muy inusual.
Porque normalmente el arte que llega a las exposiciones se presenta como un dogma inamovible, ¿no? Como algo perfecto que el artista ya dio por cerrado y no admite revisión.
Si conectamos esto con el panorama general de cómo funcionan los procesos creativos hoy, esto es un ejercicio de vulnerabilidad intelectual destacable. Estoy segura de que muy pocos artistas hacen esto. Su ensayo demuestra que la obra nunca está realmente terminada en la mente de quien la produce.
Claro.
Y Duque especifica visualmente qué alteraría si volviera a abordar ese mismo paisaje hoy.
Menciona, por ejemplo, que arriesgaría mucho más con el agua, porque hablábamos de cómo el reflejo nítido simbolizaba este ciclo repetitivo del lavar y secar, pero él mismo cuestiona esa decisión en retrospectiva. Siente que la quietud que pintó fue un poco excesiva.
Sí, él propone que introducir quiebres o distorsiones en los reflejos habría intensificado esa percepción del agua como un elemento en movimiento constante.
Pero a ver, alterar el reflejo rompería esa perfección simétrica del ciclo vital que analizamos hace un par de minutos, ¿no crees?
Lo alteraría, sí, claro que sí, pero a favor de una sensación mucho más táctil para quien mira. Al quebrar el reflejo, digamos, visualizas la imprevisibilidad del entorno. Un agua perfectamente quieta es dócil.
Ajá, no hace daño.
Pero un agua con distorsiones te recuerda que ese pantano tiene corrientes, tiene vientos y fuerzas que esas casitas de madera deben soportar cada minuto.
Le daría mucha más hostilidad al entorno, es verdad. Y eso se conecta con su segunda autocrítica, fíjate. Él reflexiona que debería haber suavizado los contornos arquitectónicos. Y aquí, poniéndome nuevamente de escéptico.
Ya sé por dónde vienes.
O sea, la arquitectura es rígida. Estamos hablando de madera y clavos, mientras que el agua es lo que es fluido. ¿Por qué el artista querría que los bordes de la casa se vean suaves o borrosos?
Bueno, por el concepto de convivencia obligada que él mismo desarrolla en su texto. Con el paso de los años, esa madera sobre el pantano absorbe la humedad, o sea, se deforma, le sale musgo, se pudre en partes y se repara.
Ah, ya te entiendo.
La casa y el pantano dejan de ser dos entidades separadas y comienzan a fusionarse. Las personas ahí no imponen su arquitectura sobre el paisaje como lo haría, no sé, un rascacielos de concreto en una ciudad.
Claro, el rascacielos domina.
Exacto. Ellos negocian su espacio con la naturaleza todos los días. Entonces, suavizar los contornos de la casa en la acuarela habría plasmado visualmente esa asimilación forzosa que sufren.
O sea, mostrar que el pantano de alguna manera se está tragando lentamente a la casa y la casa al mismo tiempo está resistiendo.
Sí, esa es la lucha.
Es fascinante ver cómo un creador detecta todas estas oportunidades narrativas una vez que el papel ya está seco, cuando ya no puede hacer nada.
Es que el arte es un proceso vivo.
Totalmente. Y todo este recorrido, desde el papel prensado en frío hasta las pequeñas ropas rojas tendidas, nos lleva a la tesis central del artista. ¿Por qué él cataloga su propia obra como una afirmación silenciosa?
Y esa es una distinción vital si la comparamos frente a otras formas de arte social o de denuncia.
Porque está totalmente ausente de consignas. No hay un mensaje panfletario, digamos, gritando contra el abandono estatal, ni tampoco cae en la retórica súper nociva de que estas comunidades marginadas son pobres pero felices.
Uy, sí, evade ambos extremos por completo.
Exacto.
Esa afirmación silenciosa radica en colocar justo en el centro del encuadre una acción de resistencia básica. Al forzar al espectador a mirar el tendedero, la obra expone la desigualdad estructural a través de la simple evidencia.
Claro, no te lo dice, te lo muestra.
Quien observa deduce toda la falta de servicios básicos y la dureza del aislamiento simplemente mirando cómo se gestiona algo tan básico como lavar una camisa.
Entonces, ¿qué significa todo esto?
A ver.
Significa que un simple papel de acuarela, modesto, de apenas 15 por 11 pulgadas, se convierte en un registro histórico y emocional de la resiliencia humana. Logra encapsular toda esa mecánica de la desigualdad y el peso de la dignidad sin pintar ni un solo rostro.
Ni uno solo.
A través de la disolución del agua sobre este papel texturizado, nos delata la fragilidad de la vivienda. Y a través del color vivo de la ropa tendida, delata ese pulso de la vida que simplemente se niega a rendirse. El mensaje central al final no es la exhibición de la miseria, sino el respeto profundo por una rutina implacable que sostiene la vida cuando falta absolutamente todo lo demás.
Y esto plantea una pregunta importante, que de hecho nos devuelve al origen geográfico de esta acuarela.
¿Sí? ¿A California?
Recordando que se pintó en California, a miles de kilómetros, usando una imagen de la web y terminó expuesta en Grecia. Nos obliga a mirar el papel de la hiperconectividad en el arte moderno.
Es verdad.
¿Es posible que esa pantalla luminosa, en lugar de generar apatía o desensibilización, haya sido el filtro necesario para lograr esa economía de medios? Quizás esa distancia inmensa y el silencio de su estudio allá en Estados Unidos le permitieron aislar el ruido sofocante del pantano real.
Para poder enfocarse, claro.
Le otorgó la claridad para enfocarse únicamente en el ritmo de ese tendedero. Y nos deja la reflexión de que, en plena era digital, la tecnología puede actuar como un puente de observación superagula, permitiendo que un gesto de resistencia doméstica en Colombia reciba la reverencia que merece desde cualquier punto del planeta.
Una lente digital capaz de atravesar continentes para encontrar humanidad en un simple hilo con ropa mojada. ¡Qué gran reflexión! Queremos agradecer a nuestra audiencia por acompañarnos hoy a desgranar todas estas capas de técnica, de distancia y de dignidad detrás de esta imagen. Nos despedimos por hoy de este análisis profundo y, bueno, esperamos que la próxima vez que vean un tendedero al sol, logren ver mucho más allá del paisaje de fondo. ¡Hasta la próxima!
¡Hasta luego! ¡Que estén muy bien!